Millones de hermanos tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte, dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Gabon eta ongietorriak a desalambrar irratzaio internazionalistaren ale berri batera. Hemen gaude zuzen-zuzenean Alabedio estudioetatik, bai Alabediko sintonian eta Rosa Sareko beste hainbat sintonietan.
Bai, beste irratzaio berri bat, Alabedi irratitik, a desalambrar irratzaio internazionalistarena. Eta gaurkoan irratzaio berezia, luxuzko, gonbidatu bat izango dugulako gure artean. Hain zuzen ere, Wendy Funes izango da, bera Honduraskoa da, Hondurartarra, eta hango zuzendari bat da, reportersdeinvestigacion.com aldizkariko zuzendaria da, bera ba, kazetaria da, eta zuzenean berarekin hitz egiteko aukera izango dugu Hondurasen gertatzen ari denari buruz.
Ostean, Reinaldo Iturritzari egindako elkarrizketa izango dugu gurean. Pasaren astean hemen Euskal Herrian egon zen eta Venezuelaren inguruan aritu zen, bai egun bizi duten egoeraren inguruan eta bai, ba bueno, han artikulatzen eta aurrera eramaten duten herri boterearen inguruan, batez ere kontseilu komunalen eta komunen inguruan aritu zitzaigun eta hori jarriko dugu irratzaioaren bigarren zatian. Astu baino lehen eta beti egiten dugun moduan gure besarkadarik eta agurrik beroena eta iraultzaileena, ba bueno, espetxeetan dauden preso politiko guztiei eta bereziki euskal preso politikoei eta nola ez, oraindik borrokan dauden gudari guztiei.
Eta saioaren hasiera hontan normalean aktualitateko berriak ekartzen ditugu ba, jorratzeko, baina horren ordez agenda kontuak ekarriko ditugu labur-labur, ez bai dugu denborari galdu nahi ditugun eduki guztiak sakonean lantzeko. Eta alde batetik, ba, zita bat, itzaldi, bueno, asteko kontzentrazio bat, protesta bat, hain zuzen ere kanpaina bat abiatu dara, ni ere Mapuchen alde, jo apoio al pueblo Mapuche hashtaga edo traolaren ba, pean, hainbat aldarrikapen batzen ari dira, ba, Mapuche herriak pairatzen duen errepresio bortitza salatzeko, eta hortarako salaketa hori egiteko kalean ere egin behar denez, abenduaren 9an, kontzentrazio bat deitu dute eguerdiko ordu batetan Txileko Bilboko kontsulatuan. Hau da, oker ez banaiz, Mazarredo kalea 15. zenbakian. Hori izango da, abenduaren 9an, eguerdiko ordu batetan Bilbon Txileko kontsulatuaren parean. Eta honekin lotuta hitzaldi eta baskari solidario baten berri ere izan dugu, hain zuzen ere Lolita Chavez, buruzagi Maia Kitxea, guatemalarra eta feminista, ba Euskal Herrian hitzaldi bat emango du abenduaren 17an, eguerdiko 12an Ortuellako gaztetxean izango da baskari eta hitzaldi solidario hau. Eta hortarako, 10 euroko prezioa jarri dute baskari solidario honi eta bi telefono zenbaki eman dituzte izen emateko. Apuntatu 629-1314-8 eta 652-1917-37. Abenduaren 17an eguerdiko 12etan Ortuellako gaztetxean Lolita Chavez buruzagi Maia Kitxearekin hitzaldi eta baskari solidarioa.
Itzaldi bira baten berri eman behar dizuegu, eta hain zuzen ere, Kolombiako egoeraren inguruko itzaldi bira da hau. Azkapenako brigadan parte hartutako hiru brigadista izango ditugu Euskal Herrian zehar, esan bezala Kolombiako egoeraren eta bake prozesuaren inguruan hitz egiten. Bake prozesua izango dute izpide, eta bueno, preso politikoen egoera, akordioen betetzea, Kolombiako herri mugimendua, Kolombiako mugimendu feminista, eta hainbat gai izango dituzte izpide, han ikusitakoak eta ikasitakoak. Esan bezala, itzaldi bira izango da, eta Iruñan hasiko da Marabillas gaztetzean, hilaren 14ean, abenduaren 14ean, 7:30. Gero, Gasteizera bidaiatuko du itzaldi bira hau, eta Landatxo zentroan izango dugu abenduaren 27an 6:30 elkartearekin batera emango duten itzaldian. Gero Bilbon izango dugu oportunitatea itzaldi honetaz Kolombiako egoraren inguruan jakiteko. Eta Bilbon sake espazioan izango da urtarriaren 18an 7:00. Azkenik, bira, Arrasatera joango da. Eta otsailaren 2an gaztetzean izango ditugu hiru brigadistak. Oraindik ordua zehazteke dago eta, behin jakinda, honen berri emango dizuegu, noski. Eta azkenik agendarekin amaitzeko, jakingo duzuen moduan, asteburu honetan, Durangoko azoka izango da.
Bihartik aurrera.
Asteburu luzea da. Eta, Durangon herri dendea izango dugu, eta bertan askapenak bere materiala salgai izango du. Askapenako kamiseta berri eta dotorea. Herri denda hau, 10:00 gaueko 9:00 egunero egongo da irekita eta udaletxe ondoan dago. Irratsaio internazionalista
entzuten ari zara.
Yo te juro que sí. del sueño, tú das luz a mi estela en el mar de mi amor.
Hortxe jarraitzen dugu Adesalambrar irratsaio internazionalistan, eta hasieran aipatu dizugun bezala, zuzeneko konexio bat egingo dugu Euskal Herritik Hondurasaino, eta dagoeneko telefonoan beste aldean dugu Wendy Funes. Wendy, buenas noches aquí, buenas tardes allá.
Gracias, buenas tardes. Acá son, es todavía el mediodía, es la una de la tarde con cinco minutos en Honduras. Uh-huh. Es un país ubicado en el centro del continente americano, con una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados y unos 8 millones de habitantes. Uh-huh. Les cuento que...
Bueno, espérate, primero te presentamos, hemos dicho antes, pero bueno, eres directora del periódico reporterosdeinvestigación.com, eres periodista y directora. Bueno, supongo, pues cuéntanos un poco para que sepamos qué es este medio, qué labor hacéis antes de entrar en materia.
Gracias. Bueno, un saludo para todos los oyentes, gracias por la oportunidad de dirigirnos a la población que en este momento quiere conocer cuál es la situación en Honduras. Uh-huh. Reporteros de Investigación es una iniciativa nueva, nació en julio de este año con el objetivo de impulsar el periodismo de investigación en Honduras, uh-huh, que hasta ahora no hay, de manera independiente, no partidista, y también el periodismo de datos, uh-huh, más con una óptica desde la seguridad y los derechos humanos, muy especializados en estos temas. Es un equipo de tres periodistas que no tenemos ningún tipo de ideología particular, pero que sí definimos de manera transparente, somos periodistas progresistas que nos identificamos más con las víctimas. Desde esa perspectiva informamos a través de reporterosdeinvestigación.com.
Bueno, una vez dicho esto, de haber realizado las presentaciones como hay que hacer, entramos ya un poco en materia y bueno, últimamente sí hemos escuchado alguna noticia, pero información muy vaga, muy tergiversada y poca, que nos llega desde Honduras, de un golpe de Estado, de muertos, y claro, desde acá pues se vive con mucha desinformación y por eso hemos acudido a llamarte para que nos aclares un poco, primero, qué es lo que está pasando, pero antes que eso, igual, cómo se ha llegado a esa situación, y podrías hacernos un poco un breve resumen, no histórico, pero sí un poco de unos años hacia atrás.
Bueno, sí, muchas gracias. Les contaba entonces que Honduras tiene una posición privilegiada en el continente americano porque está en el centro del continente de América. Uh-huh. Y por esa posición que tiene tan estratégica, hay bases militares de Estados Unidos que importan mucho al territorio estadounidense. De hecho, en Reporteros de Investigación hemos hecho un trabajo que indica que desde la base de Palmerola se coordinan acciones militares para toda América Latina por la ubicación que tiene esta base. Está cerca de la ciudad que divide América, el continente americano, en dos. Sí. Les contaba también que 8 de cada 10 habitantes de Honduras viven en la pobreza y hay un 20% que está bien como resultado de los gobiernos bipartidistas en Honduras. Sí. Esto ha generado que en 2009, el 28 de junio de 2009, ocurra un golpe de Estado en este país, cuando el entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales decía que había que quitar esta base de Palmerola e intentó impulsar acciones de alguna forma más populares, intentó sacar, intentó consultar al pueblo, más bien a través de una consulta ciudadana que en aquel momento se llamó cuarta urna. Todo esto molestó a la oligarquía local y con apoyo de la embajada estadounidense, según lo que ha salido y trascendido a través de WikiLeaks y de otros documentos, se da un golpe de Estado en 2009. Como resultado de este golpe de Estado, por primera vez en casi 30 años, la gente se revuelve, sale a las calles, se declara en resistencia contra el golpe de Estado y luego se instala un gobierno provisional de un señor llamado Roberto Micheletti, que la gente le mencionaba como el que encabezaba un régimen posgolpe. Este señor entrega el poder en 2010 y queda en el gobierno del Partido Nacional. A la cabeza estaba el presidente Porfirio Lobo Sosa, cuyo hijo ha sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. El señor Lobo Sosa ha sido mencionado en las Cortes de Nueva York por supuestas implicaciones en el narcotráfico. Y también ha sido extraditado un presidente hondureño del Partido Nacional que impulsó el modelo neoliberal en Honduras por supuesta corrupción en el FIFA Gay, y él permanece enjuiciado en Estados Unidos. Son dos extradiciones que han marcado el país, y las extradiciones han sido dictadas por Estados Unidos. Como ven ustedes, en la política interna hay una gran influencia de Estados Unidos. En ese marco es que se llega a las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017.
Bueno, estamos escuchando cosas que ya nos suenan también de por esas latitudes, ¿no? Corrupción, narcotráfico, presidentes implicados, golpes de Estado también. Todo esto genera una situación donde, bueno, supongo que parte de la población al menos no se siente identificado, no sienta, ¿no?, que se hagan políticas pensando en la población.
Bueno, de hecho, si 8 de cada 10 personas viven en la pobreza, eso indica cuál es la situación ahora de la población en general. Hay 3 millones de niños en el país. De acuerdo con la organización Casa Alianza, que estudia temas de niñez en Honduras, el 50% de los niños, o un poco más del 50%, no tienen acceso al sistema educativo. Solo hay un 50% que puede ir a escuelas y colegios, a colegios que son de segunda enseñanza, mucho menos personas pueden acceder. La mayoría de gente se queda con la educación primaria. El 26 de noviembre se fija que los hondureños deben acudir a las urnas, y la elección transcurre en la campaña. Durante toda la campaña, la alianza de oposición, que se denominó Alianza de Oposición contra la Dictadura, vino impulsando una denuncia que había preparado un fraude electoral en Honduras, y que lo que estaba ocurriendo después de 8 años de nacionalistas, tras el golpe de Estado, era una dictadura que se estaba consolidando en el país, porque el presidente de Honduras, o el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, se lanza a la presidencia de la República siendo presidente del Congreso, aunque había una prohibición constitucional para que pudiera hacer eso. Luego hay otra prohibición a través de un artículo pétreo para que pueda reelegirse. Y sin embargo, 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, le autorizan la reelección modificando la Constitución de la República sin que haya una Asamblea Nacional Constituyente. Así, los candidatos se presentan a elecciones generales y, en efecto, es la primera vez en la historia que el Tribunal Supremo Electoral lleva casi 10 días sin dar resultados. Sí. De quién es el presidente electo en Honduras, y las denuncias de fraude electoral crecen cada vez más en este país de Centroamérica.
Sí, yo recuerdo haber escuchado como que se estaba haciendo un escrutinio y luego se paró de alguna manera, y luego después de ese parón los resultados se habían invertido, ¿no?, de alguna manera. O sea, un pucherazo bastante descarado, se puede decir.
Sí, bueno, las personas pueden acceder ahora a reporterosdeinvestigacion.com. Hay crónicas, audios, reportajes sobre todo este proceso electoral. Ahí pueden obtener más información, pero te cuento. El 26 de noviembre de 2017, inesperadamente el Tribunal Supremo Electoral guarda silencio desde las 4 de la tarde, que se cierran las urnas, hasta las 2 de la tarde aproximadamente. 2 de la madrugada, perdón. Algo inusitado, porque en procesos anteriores a las 7 de la noche ya se conoce cuál es la tendencia del ganador, quién va encabezando el triunfo. En esta ocasión, te decía, el Tribunal Supremo Electoral calla desde las 4 de la tarde que se cierran las urnas hasta las 2 de la madrugada. A las 2 de la madrugada comparecen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral e indican que la tendencia con el más de 60% de urna, de mesas electorales y de urnas ya contabilizadas, la tendencia daba como ganador al candidato Salvador Nasralla, que es el candidato que encabeza la oposición y cuya campaña ha sido coordinada por el expresidente derrocado en 2009, José Manuel Zelaya Rosales. Y que Juan Orlando Hernández, que es el presidente que pretende reelegirse, iba en segundo lugar. Faltaban solamente unas 5.000 actas por contabilizar. En ese momento sigue el conteo, pero vienen como 72 horas de silencio por parte del Tribunal Supremo Electoral y no se va a conocer nada. El sistema empieza a caerse y cuando el sistema de conteo, todo el sistema de tecnológico que hay en el país vuelve, el ganador empieza, la tendencia del triunfo se revierte con, aunque tenía menos actas escrutadas, se revierte para el señor Juan Orlando Hernández. Esto despierta protestas en el país, se incendian comercios, la gente sale a las calles y la oposición denuncia que además el Partido Nacional, para sofocar y estigmatizar las protestas, manda a personas a saquear comercios del país con el fin de que la gente no saliera a protestar por lo que estaba pasando. Después de esto, que hay saqueos que supuestamente fueron controlados o falsos positivos, como ha ocurrido en Colombia, porque hay que decir también que en Honduras se implementa un plan Colombia en este momento. Se implementa un toque de queda.
O sea, entonces digamos que el resultado fraudulento de las elecciones es como el detonante, ¿no?, que ha causado que la gente salga a la calle y parece como que no solo salir a la calle, porque ha habido protestas también que han sido, pues, no sé, no incitadas, pero sí de alguna manera como excusa para que luego hubiera venido la represión, ¿no? Porque si no estoy equivocado, está en estado de excepción ahora mismo Honduras.
Está en estado de excepción desde que ocurren los saqueos en los comercios, por eso la oposición y a través de las redes sociales la gente puede ver la tendencia, cómo empiezan a denunciar. Los saqueos fueron una especie de pretexto para implementar el toque de queda, pero hay un nuevo elemento muy inesperado que ha ocurrido en las últimas 24 horas del país y es que la Policía Nacional Civil del país ha dicho: no vamos a salir a ejecutar un toque de queda para reprimir más al pueblo hondureño. Y vemos que hay una diferencia con lo que ocurrió en el golpe de Estado, donde la policía se podía ver golpeando a la población, asesinando muchas veces a las personas. Y también hay una diferencia porque en 2009, quien da el golpe de Estado es el Partido Liberal, que ahora se ha convertido en la tercera fuerza política y que era parte del bipartidismo en el país. Pero en esta ocasión, el Partido Liberal también está diciendo que hay un fraude electoral y que el verdadero ganador en el país es el señor Salvador Nasralla.
Sí, en ese sentido, antes cuando hemos estado hablando también nos has comentado, ¿no?, cómo que el policía José García se instala en huelga de hambre, ¿no?, en el Parque Central de San Pedro Sula en protesta porque no quiere recibir órdenes ilegales para reprimir al pueblo. Dinos.
Sí, en todas las estaciones policiales ahora los policías están en una especie de manifestación pacífica. Ellos no le quieren denominar manifestación por la formación que tienen. Ellos dicen en realidad solo estamos celebrando o estamos reconciliándonos con la población y permanecemos pacíficamente en las unidades. No vamos a salir a reprimir el pueblo. Mientras eso ocurre en 18 departamentos o provincias que tiene Honduras, en el Parque Central de San Pedro Sula, que es la ciudad industrial de Honduras, la capital industrial se le dice de Honduras, una de las ciudades más importantes del país por cómo se mueve el comercio, se ha instalado por primera vez en la historia reciente del país un policía en huelga de hambre que dice: no voy a recibir órdenes ilegales de reprimir a la población y me voy a mantener acá hasta que se deje de matar el pueblo con la policía por un asunto que es meramente político en la que la policía no tiene nada que ver. Entre tanto, al señor Juan Orlando Orlando Hernández, perdón, le queda solo ahora la policía militar que él ha formado durante ha sido gobierno.
Sí, en ese sentido nos has mandado un audio, pero no podemos poner por... es una mala calidad y no hemos tenido tiempo de arreglarlo. Juan Orlando, hablando por teléfono con policías, ¿no?
Es un audio que trasciende acá en Tegucigalpa por las redes sociales que han roto el cerco mediático impuesto en el país, en el que el señor Juan Orlando Hernández, porque hay una matriz mediática y para generar imaginarios colectivos de que lo que los policías están haciendo lo están haciendo porque quieren aumento de salario, tal como ocurre siempre. Siempre una lucha social se reduce a una cuestión de salarios en Honduras. Y la idea es dar a conocer que lo que los policías quieren son mejoras salariales, cuando el discurso que han dado diferentes policías hasta ahora es que va más allá de una mejora salarial y que sí incluye el malestar de ellos un problema de salario porque trabajan hasta 24 horas corridas sin horas extra, pero además es que están mal pagados, dicen ellos, te traslado solamente el discurso que he percibido de ellos, mal pagados y reprimiendo al mismo pueblo que sufre igual que ellos. Eso es lo que han manifestado.
Bueno, al ser tú también periodista, supongo que el cerco mediático lo intentaréis romper de alguna manera, porque supongo que habrá pues poderes que quieran controlar la información y que utilizarán sus técnicas para que solo salga un mensaje o una lectura, ¿no?, de lo que se está pasando ahí.
Mira, no sé si tenemos tiempo. Te cuento muy rápido cómo está configurado el panorama del monopolio de comunicación en Honduras. El dueño de un medio de comunicación es además proveedor del Estado, dueño de franquicias, dueño de embotelladoras en el país y tiene por lo menos 5 medios de comunicación. Este es en el caso de uno de los medios de comunicación. El otro medio de comunicación, que es un expresidente del país, tiene 3 medios de comunicación, un canal y 2 periódicos, y está ligado al fortalecimiento del bipartidismo, porque en el Partido Liberal, que te decía anteriormente, hay una división interna de las personas que quieren mantener el status quo y de la gente nueva que dice no vamos a apoyar un fraude electoral. Este señor tiene que ver con la gente que quiere preservar el estado actual de cosas y en ese sentido, sus medios de comunicación informan desde esa línea editorial. Los demás medios locales están en manos de diputados. Hay periodistas que a través, según algunas informaciones que se nos han proporcionado de inteligencia estatal, a través de chantajes y extorsión, han logrado hacer fortuna en el país y ahora tienen algunos medios de comunicación que son controlados a través de la publicidad oficial. A todo ese entorno que es un monopolio, hay también una televisora que es de las más antiguas del país, que tiene intereses comerciales entrecruzados y a su vez tienen socios comerciales que tienen gasolineras, negocios de inmuebles. Hay todo un monopolio cruzado de manera horizontal y vertical en el país. En ese sentido, ellos informan con esa óptica y hay un cerco mediático que se deriva de todos los intereses que pueden tener. Entendemos que en diferentes países hay intereses por ideologías y por otras cuestiones, pero acá está el interés del monopolio, hay corrupción en el periodismo, hay control desde la publicidad oficial y todavía no hay suficiente educación para que los periodistas puedan leer y entender realmente qué indican los estándares de libertad de prensa y de libertad de expresión. En ese contexto, solo quedan para periodistas independientes las redes sociales y algunos medios de comunicación alternativos que en algunos casos están controlados por partidos políticos, pero que han representado una opción para contar lo que no están contando otros medios de comunicación.
Sí, en ese sentido se nos hace bastante familiar acá también el monopolio de la información y cómo controlan esa información. Y hablando de información, ya que estamos conectando en directo, quisiéramos saber la última hora, porque sí hemos escuchado de muertes, de no sé, cientos de detenidos, no sé si hay alguna última hora, se han actualizado esos datos, qué es lo que está pasando, porque supongo que será muy volátil, muy dinámico, ¿no?, el día a día, la actualidad, lo que está pasando.
Pues Pues hoy se vive una tensa calma. Hemos visitado las instalaciones del Comando de Operaciones, COBRA se le denomina, de la policía. Permanecen siempre dentro de las instalaciones. Dicen que no van a salir a reprimir al pueblo hondureño. La policía militar se ve en las calles de Honduras. Ya se hablaba la última cifra de 11 muertos. No hay cifras oficiales hasta ahora de cuántas son las víctimas reales de esto que ha acontecido en el país. Han tenido que suavizar el toque de queda a raíz de todas estas situaciones y todavía hay algunas tomas en carreteras importantes del país. La Alianza de Oposición contra la Dictadura está llamando este día a las postas policiales, a toda la población, para apoyar a la Policía Nacional. Mientras tanto, la Policía Militar, que fue creada en el gobierno de Juan Orlando Hernández, sigue patrullando, pero tienen menos elementos que la Policía Nacional. Y hay también toda una serie de rumores a través de redes sociales que generan zozobra, porque es parte también de la de toda la, la campaña política. Se ha estado jugando mucho a generar terror y temor.
Sí, sí. Suponemos que es una situación, tú lo has dicho, lo has descrito muy bien, en una calma tensa que se vive ahora mismo, pero ya mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo crees o cómo visualizas que puede evolucionar este conflicto? Porque claro, hay unas elecciones, hay un resultado, se acepta o no se acepta, y dependiendo de eso puede variar, ¿no?, un poco el rumbo del país.
Creo que va a ser vital el papel que va a jugar la Embajada de Estados Unidos en Honduras, porque tiene mucha influencia en el país. Sin embargo, ese papel que pueda jugar va a estar condicionado, porque lo van a hacer ante los ojos de una comunidad internacional que está muy pendiente en este momento de Honduras. En las últimas horas, la Organización de Estados Americanos ha emitido un comunicado en el que reconoce que hubo irregularidades en el proceso electoral y cada día crece más la demanda por un reconteo de votos. Es lo que han dicho algunas personas. Los policías ayer decían: queremos que se cuente voto por voto para descartar que hubo un fraude electoral y que esto no genere más represión. Y por otra parte, hay propuestas incluso de generar unas nuevas elecciones. Como te digo, hay tantas versiones, tanta información que trasciende, que lo que se genera es temor en el pueblo hondureño. No se sabe realmente qué va a pasar. Lo único que sí es cierto en este momento es que es determinante el papel que pueda jugar la OEA, la comunidad internacional, la Unión Europea, que en las últimas horas dio una conferencia también contundente en la que pide transparencia en el proceso electoral, y eso ha generado que ya hayan ataques contra los representantes de la Unión Europea y el rol que va a jugar la Embajada de Estados Unidos. Estos son actores fundamentales para lo que pueda pasar ahora mismo en el país, porque internamente hay muchas trampas y muchas tretas, y te lo puedo decir por la evidencia que tenemos, no es una opinión, sino evidencia documentada que hemos ido recopilando.
Pues supongo que todas esas evidencias estarán recopiladas en reporterosdeinvestigación.com, vuestro periódico, vuestro portal. Wendy Funes, muchas gracias por responder a nuestra llamada y traernos en directo pues lo que está pasando en Honduras. Como siempre, la última palabra para que digas lo que quieras, es tuya el micrófono.
Muchas gracias, un gran abrazo a toda la gente del País Vasco, gracias por la oportunidad. Estamos siempre a la orden para informar. Ustedes pueden ver también en Reporteros de Investigación cuál es nuestra política. Tratamos de generar transparencia y que la gente sepa desde qué lugar le estamos informando, porque algo que siempre hemos dicho es que la población debe auditar al periodista y saber por qué el periodista dice lo que dice. Muchas gracias de verdad por la oportunidad.
Bueno, pues un saludo y mucha fuerza hacia allá.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao.
A desalambrar
irratsaio internacionalista
entzuten ari zara.
Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón, levanta tu en alto por esta esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos con los dos, en la patria está llamando a defenderla con amor. La vida que me ha enseñado a combatir con la canción, que no hay bomba ni disparo que asesinen al amor. Que cante el descamisado, el campesino y pescador, por los niños de la calle y por un mundo mejor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria está llamando a defenderla con amor. No es tiempo para sentarse afligido en el sillón, porque afuera está el combate por la vida y la razón. El canto comprometido siempre la entona el cantor, pero si el pueblo la canta en coro será mejor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria está llamando a defenderla con amor. La canta la estudiantina, el obrero y el cultor, y el poeta de mi patria la canta mucho mejor. La cantada y Chibu Tierra, Escalón y Maldonado, los cantores de la patria son pajarillo dorado. Canta mi pueblo, canta, que no pare tu canción, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, dale duro ese tambor, que la patria necesita. Cantemos con amor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, marchemos juntos los dos, que la patria se está llamando para defenderla con amor. Canta mi pueblo, canta, que tu voz sea un cañón, levanta tu puño en alto por esta revolución. Canta conmigo ahora, dale duro ese tambor, que la patria está llamando a defenderla con amor.
Tenemos aquí en los estudios de Alabedi a Reinaldo Iturritza. Él, bueno, ha desempeñado varios cargos en el gobierno venezolano. Entre ellos ha sido ministro del Poder Popular de Cultura y ministro del Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales. Y actualmente es investigador en el Centro de Estudios Históricos. También ha escrito el libro El Chavismo Salvaje, que ahora mismo está presentando en Euskal Herria, y lo tenemos aquí en Euskal Herria, aparte por esta presentación del libro, porque está dando una serie de itzaldis, de charlas, en los que nos está explicando la realidad venezolana y sobre todo la realidad del movimiento popular de allá, de Venezuela. Y para ello lo tenemos aquí en los estudios de Alabedi. Buenas tardes, Reinaldo.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con todos ustedes.
Bueno, antes que nada, se vive o se ha vivido una crisis en Venezuela, sobre todo bastante dramática antes de las elecciones constituyentes de julio del 2017, pero tras estas elecciones y sobre todo tras la victoria casi aplastante en las elecciones del 15 de octubre en las que se eligieron los gobernadores allá en Venezuela, parece que la crisis, bueno, ha bajado en intensidad. ¿Se puede decir que se ha superado, se está superando esta crisis que se ha vivido durante el 2017 en Venezuela?
Mira, la crisis política yo creo que se ha superado en buena medida. Los niveles de conflictividad y específicamente de violencia callejera que nosotros vimos entre abril y julio de este año, incluido el día de las elecciones, el día en que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, incluso para los estándares de Venezuela, o sea, fue un nivel de violencia muy alto, muy, muy alto. La pugnacidad se expresó con toda su virulencia. Nosotros habíamos tenido un episodio similar en los primeros años de la revolución, ocurrieron cosas muy parecidas, más o menos con este mismo formato. En la primera oportunidad que lo ensayaron, digamos, fue tan pronto como en el 2004. El segundo episodio, que es el primero en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ocurre exactamente 10 años después, en el 2014. 43 víctimas mortales dejó entonces la violencia. Fue un poco más larga, 5 meses, 6 meses. 43 muertos y más de 800 heridos. Una cifra absolutamente escandalosa. Casi que más que todos los 5, 6, 7 primeros años de la revolución, imagínate tú. Y eso que contando incluso las víctimas mortales del golpe de Estado de 2002. Y bueno, en 2017 fue 3 veces eso, ¿no? Es decir, una cosa no solamente cuantitativamente, sino desde el punto de vista de eso, pues. Es decir, la violencia implicó una degradación muy importante de la vida pública, digamos, ¿no? Del espacio público y de la vida política, pues, ¿no? Nosotros llegamos a... O sea, con todos estos antecedentes que te estoy comentando, con las víctimas de hace apenas 3 años, la violencia, etcétera, nosotros vimos en esta oportunidad cosas que no habíamos visto antes, pues, ¿no? Específicamente, bueno, que es lo que creo que es de lo que más se habla con todo el derecho, con toda la razón del mundo, la quema de personas en la calle, ¿no? O sea, no son libros que se queman en la calle como hacían los nazis, es la quema de personas, o sea, una cosa verdaderamente bárbara, ¿no? Literalmente bárbara. Muchas veces, digamos, bajo la fachada, bajo la cobertura de quema de criminales, de quema de ladrones, de gente que estaba robando, pero todo el que vive en Venezuela y tiene, no necesariamente chavista, sino que, bueno, con un mínimo de sensatez, ¿no? Sabe que no... que va mucho más allá de eso, ¿no? Que tiene que ver con una manera muy facha. Es decir, un cóctel muy peligroso ahí de política que se expresa a través del odio, que se moviliza a través del odio y del miedo, ¿no? Bueno, podríamos hablar largo de ese tema, pero no es el caso, ¿no? Pero la propia constitución del antichavismo tiene que ver mucho, históricamente se ha movilizado así. Y bueno, conforme ha venido avanzando, ha venido transcurriendo el tiempo, se expresa pues de manera más violenta, ¿no? Nosotros, mira, bueno, podría citarte algunos ejemplos concretos, pero creo que de lo que se sabe menos es de lo realmente cerca que nosotros estuvimos de una conflagración fratricida. Porque no solamente ocurrió eso, ocurrieron muchas otras cosas que ya han ocurrido. Ataques sistemáticos a fuertes militares, o sea, cosas absolutamente inconcebibles en cualquier lugar del mundo, con un costo de vidas humanas prácticamente ínfimo para la gravedad de los ataques, ¿no? Para el nivel de provocación. Y si cualquiera de esas situaciones se hubiera salido de las manos, bueno, probablemente no hubiéramos podido ser capaces de canalizar el conflicto políticamente, que contrario a la leyenda negra que se ha construido en torno al chavismo, es lo que siempre ha hecho el chavismo, canalizar el conflicto histórico de manera política, ¿no? El chavismo tiene su como tú sabes, se constituye en la década de los 90, por supuesto, previo a la victoria electoral del comandante Chávez, lo que hace posible su victoria electoral en el 98, Claro, nosotros mismos no nos dábamos cuenta de todo eso que se estaba fraguando, digamos que en las catacumbas, decimos en Venezuela, de la sociedad venezolana. En 1997, es decir, un año antes de las elecciones presidenciales de diciembre del 98, cuando lo que en ese momento se llamaba el MBR, el Movimiento Bolivariano Revolucionario, decide apostarle a la vía electoral, lo decidió hasta ahora. Es decir, decidió la vía electoral contra la vía armada, en la que fuimos derrotados ya hace 30 años, 40 años atrás, la izquierda me refiero, ¿no? Uh-huh. Y no ha salido, nunca se ha salido de esa vía, nunca. O sea, ha tratado de, con todas las limitaciones que por supuesto sabemos que eso implica en términos de capacidad para hacer las cosas, etcétera. ¿Sabes? Esas trampas en las que es tan fácil caer de la democracia liberal, etcétera. Bueno, con todas esas dificultades siempre se escogió la vía. De hecho, lo electoral en sí, con la revolución bolivariana adquiere un significado completamente distinto, ¿no? Antes la gente estaba harta de ir a elecciones, o sea, era una farsa, ¿no? La farsa electoral. Lo electoral ahora adquirió otro sentido en tanto que precisamente son ocasiones, episodios en los que se dirime el conflicto, ¿no? Y bueno, contra todo pronóstico, el presidente del 1 de mayo hace esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un tema del que nadie hablaba hasta entonces, ni siquiera en los círculos más cercanos, o sea, ni siquiera en el chavismo, pues digamos, ¿no? Era un tema, era un escenario que no se tomaba en cuenta. Dos elementos así de contexto muy básicos previos. El antichavismo acababa de, en las elecciones previas había ganado. Apenas la segunda elección en la que resultó vencedor el antichavismo desde 1998, ¿no? Toma el control de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, asume funciones con un presidente, Henry Ramos Alup, una figura política vinculada, bueno, militante de Acción Democrática, que es como el partido histórico de la derecha en el siglo XX en Venezuela, y anuncia públicamente que al gobierno bolivariano le quedan 6 meses, ¿no? Y en lo sucesivo, nosotros vimos una tras otra, o a la oposición venezolana cometer uno tras otro muchos errores políticos que tampoco nos esperábamos, ¿no? Nosotros pensamos obviamente no le apostábamos a eso y no queríamos que sucediera, pero bueno, pensábamos que la oposición tendría, que la clase política antichavista tendría más capacidad para capitalizar su victoria política. No lo hizo así. Acusaban permanentemente al gobierno bolivariano de obstaculizar la realización de un referéndum revocatorio, como han podido hacerlo. No se hace el referéndum, obviamente no lo van a admitir públicamente nunca, pero no lo hacen porque no se pusieron de acuerdo ellos. O sea, si el presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2016 declara que en 6 meses sale el gobierno, obviamente no está pensando en el referéndum, ¿no? Hay varias agendas ahí, ¿no? O sea, a pesar de que ellos lograron a pesar de ese logro político muy significativo para la oposición, que es articularse en torno a eso que se llama la Mesa de la Unidad Democrática, realmente no hay una sola agenda ahí. Y por no hablar, no hemos dicho una sola palabra de todo el peso que tiene la injerencia estadounidense en lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Es decir, el hecho de que el Departamento de Estado da órdenes a la oposición, etcétera, ¿no? De hecho, muchas veces es quien dirime los conflictos dentro de la oposición. Veníamos de una situación política muy complicada. El año 2016, yo digo que es el año más largo de la Revolución Bolivariana, un año insoportablemente largo donde la crisis económica recrudeció. Ahorita tenemos un problema muy importante de inflación. En el 2016 ya teníamos el problema de la inflación, pero es el año, ya desde 2015 lo veíamos, pero en el año 2016 recrudeció. En los primeros meses muchas colas para tratar de conseguir alimentos que además no se conseguían. Ahora, bueno, se consiguen, digamos, con mayor facilidad, pero entonces están mucho más caros, ¿no? Pero esta es la Venezuela 2017. En la de 2016 era un panorama muy complicado. Obviamente, en esas condiciones la oposición era muy reacia a cualquier escenario de diálogo con el gobierno. El juego se trancó, el juego político se trancó. Y el presidente Nicolás Maduro y el chavismo, pues, que sale a votar, logra destrancarlo con la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la, bueno, después de, digamos, de aportar estos elementos de contexto, yo creo que ese es el principal logro de la Asamblea Nacional Constituyente. Esas 8 millones de personas que salieron a votar ese día, no todas son chavistas. Eso es algo muy importante también para entender la sociedad, la realidad política venezolana. La mayoría, no del país, o no solamente la mayoría del país, la mayoría del antichavismo no está de acuerdo con la violencia. La mayoría del antichavismo no está de acuerdo con la violencia. Eso es muy importante. Y yo creo que por primera vez en la historia, o sea, en los últimos 18 años, una parte pequeña, pero significativa, pues, por el hecho, entre otras cosas, de que fue la primera vez que sucedió, una parte del antichavismo votó en contra de la clase política antichavista y, bueno, hizo realidad la Asamblea Nacional Constituyente. Eso abre un escenario completamente nuevo en Venezuela. Es lo que hace posible, en buena medida, la victoria política que obtenemos luego, el 15 de octubre, de las elecciones regionales, las elecciones para elegir, valga la redundancia, gobernadores, las gobernaciones, porque es que la derrota política que supuso la elección de la Asamblea Nacional Constituyente precipitó la fractura a lo interno de la coalición opositora. Ellos llamaron a, yo no tengo la cifra, no recuerdo la cifra exacta, pero ellos llamaron a primarias para elegir a sus candidatos a gobernadores. Y en todos los casos, debe haber sido algo así, discúlpame que no sea preciso, pero de 23 gobernaciones creo que llamaron a primarias para elegir como 15 candidatos, algo así. Solamente en un caso no hubo denuncias de fraude, es decir, partidos de oposición acusando a otros partidos de oposición de fraude. La base social del antichavismo lo sabe, pero no, por supuesto le cuesta mucho reconocerlo públicamente, pero la clase política antichavista es absolutamente impresentable. Van divididos a las elecciones de gobernaciones y en buena medida eso hace que una victoria que ellos veían como bastante probable, el resultado es que de 23 gobernaciones solamente triunfan en 5. Entonces ganan 2 gobernaciones más de las que tenían, antes solamente tenían 3, pero no obtienen ni de lejos la victoria que ellos creían que podían tener. Pierden las 3 gobernaciones que tenían, incluidas 2 de los estados más importantes, el estado Miranda y el estado Lara, que fue 2 de los estados donde la violencia de los meses precedentes fue más fuerte, en Miranda y en Lara. De manera que fue, bueno, otra muy importante derrota política para el antichavismo. Y a partir de esa derrota, entonces, bueno, por supuesto, es como inevitable que entonces salga a la luz el diagnóstico, digamos, como de los políticos un poquito más, menos insensatos que los otros, ¿no?, del antichavismo. Y entonces ya nosotros comenzamos a ver cosas como políticos, líderes políticos de la oposición devolviéndose para el 2016, ¿no? Y hablando de que, bueno, por esto fue que nosotros no hicimos el referéndum, porque no logramos unir, ¿ves?, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la fuerza de la Revolución Bolivariana recuperan un muy importante terreno político, pero el costo político, hermano, y social sobre todo, ha sido extraordinario, enorme. O sea, ahorita, bueno, nadie, digamos que la oposición ha dejado de estar en la ya la violencia no es el problema, ya el problema no es la, ya nadie se acuerda, discúlpame, estoy exagerando por supuesto, ¿no? Pero digamos que para el chavismo más militante, la oposición es una cosa que inexistente. El problema del chavismo y de toda la sociedad venezolana es la economía, ¿no? A cada derrota política de la oposición, incluyendo la derrota el 30 de julio, el día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y sobre todo después de las elecciones para gobernadores, eso ha sido, se ha expresado, su correlato económico ha sido una agudización de la brutal agresión contra la economía nacional.
Si bien ahora uno de los mayores retos de la Revolución Bolivariana es la economía, es verdad que este fin de semana se van a llevar unas negociaciones a cabo con la oposición, con esta oposición ya fragmentada y en declive, pero se van a llevar unas conversaciones el 1 y el 2 de diciembre en Santo Domingo, en la República Dominicana.
Sí, en República Dominicana. No es la primera vez que se reúnen. Esta misma dificultad para ponerse de acuerdo a la oposición es lo que ha hecho que se siempre hay una parte de la oposición, no es una parte de, es decir, siempre la parte opositora se levanta de la mesa o no llega a sentarse porque hay partes dentro de la oposición que no se ponen de acuerdo, pues no, ahí ha habido varios episodios en los que han estado a punto de sentarse y bueno, como decimos allá, ¿no? Hay una llamada o pasa alguna cosa de última hora y además demostrando muy poca seriedad política y entonces no... yo no sé si ya a estas alturas uno no sabe si es una cuestión de falta de seriedad o de puro cinismo, pues, ¿no? Porque, o sea, las circunstancias sugieren más bien un patrón, ¿no? Algo así como que decir permanentemente que te vas a sentar y no sentarte, ¿no? El escenario de diálogo político es el escenario que siempre ha favorecido al presidente Nicolás Maduro. Es decir, me imagino que acá en el Estado español será un poco más grotesca la cosa, pero esa caricaturización de Maduro y, ¿sabes? Lo de Maburro y que es un tipo incapaz y todo eso, que no tiene ninguna dote como líder y tal. Eso también ha sido, digamos, es un esfuerzo que también se ha hecho muy mucho en Venezuela, ¿no? Pero lo cierto del caso es que el presidente, o sea, una virtud del presidente es que siempre ha mantenido la bandera del diálogo político por delante, aún en las peores condiciones, ¿no? Como lo vimos en 2014 y lo vimos en 2017. Mira, cuando comienza la violencia en 2014... Hacía dos meses que la oposición había acudido completa, o sea, toda la oposición, incluso los partidos de más derecha, Primera Justicia, Voluntad Popular, acababan de asistir en diciembre a una reunión con el presidente de la República. Uh-huh. Y bueno, siempre ha sido la posición, digamos, oficial, siempre ha sido la posición del presidente Nicolás Maduro. En Venezuela yo creo que todo el mundo tiene claro que algunas medidas, algunas excarcelaciones, incluso algunas medidas puntuales en el caso concreto de Leopoldo López, que ahora está en prisión domiciliaria, digamos, son como decisiones que tienen alguna relación con estas discusiones que se han llevado, que se han venido llevando a cabo, y decisiones, mira, que uno puede considerar, o sea, vistas los resultados, visto que sigue la agresión contra la economía, uno puede incluso llegar a considerar como escandalosas, pues, ¿no? O sea, tiene un costo político dentro del chavismo, porque estamos cediendo frente a una clase política realmente criminal, pues, ¿no? Es decir, son decisiones cuestionadas que tienen un costo político. Y uno no ve todavía la correspondiente señal de parte de la oposición de cesar en su ataque contra la sociedad venezolana, ¿no? De manera que la inmensa mayoría del país está de acuerdo con que los políticos se pongan de acuerdo, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Esa idea de, coño, ya está bueno de la diatriba política. aquí, o sea, por favor, póngase a pensar en la situación del país, ¿no? Estoy, por supuesto, casi caricaturizando la cosa. De manera que la mayoría es muy favorable al diálogo político, pero no terminan de verse los resultados, ¿no? Entonces, cualquier noticia relativa a la posibilidad de que se reúnan, ¿no? Estoy como poniéndome por fuera. Y se avance y eso tenga alguna repercusión concreta en la situación que estamos padeciendo todos, entonces es bien vista, pues, ¿no? Es lo que está, del resto, trasciende muy poco, o sea, trasciende muy poco lo que se discute. El presidente ha comentado recientemente que la oposición cada vez que pierde unas elecciones acusa, descalifica al árbitro electoral, cuando ganan no, por supuesto, ¿no? O sea, ahorita habría habido fraude en todos los estados donde ganamos y en los 5 estados donde ellos ganaron no hubo, ¿no? Se supone, ¿no? O sea, son muy poco serios, pues entonces ellos están tratando de presionar ahorita con que haya cambios en el Consejo Nacional Electoral, en el árbitro electoral, y bueno, yo, si me pregunto, o sea, si te tengo que responder a título personal, yo te diría que, bueno, que yo espero que eso no suceda, porque no veo por qué hay que hacer esa concesión, y el presidente ha... no porque el Consejo Nacional Electoral sea chavista, sino porque no hay, precisamente porque no hay pruebas de, o sea, lo que hay es prueba, es un sistema ampliamente auditado, muy confiable. Y bueno, el presidente ha, digamos, comentado públicamente que es lo que le ha exigido a los partidos, o él a través de sus representantes en la mesa, que lo que le ha exigido es justamente que bueno, que paren ya las sanciones, ¿no? Que se dejen de cometer sanciones contra Venezuela, o aplicar, perdón, que tienen profundas repercusiones en la sociedad venezolana para el funcionamiento, pues, de la economía, ¿no? Pero más allá de eso se sabe muy poco, pues, ¿no? Hay, son muy pocos los detalles que trascienden públicamente.
Pues a la espera quedamos de qué se pueda sacar de estas negociaciones y se pueda normalizar de alguna manera la vida política institucional para empezar a atajar o para seguir atajando el mentado gran problema actual de Venezuela, que es la economía. Porque también las noticias que nos llegan sobre la economía en Venezuela, has comentado, pues las sanciones por parte también de la Unión Europea, la inflación que sube. Y también, problemas económicos de envergadura que están ahora, pues eso, haciendo sufrir a la clase trabajadora venezolana. ¿Qué perspectivas hay de solución, viendo también que tienen que Venezuela tiene casi al mundo en contra?
Mira, yo creo que estos 5 años... este es un conflicto que no va a parar, ¿no? Mientras haya revolución en Venezuela, el conflicto va a continuar. Nosotros lo que tratamos es de que el conflicto se desarrolle en condiciones más o menos favorables, ¿no? Ahorita son menos favorables por una serie de circunstancias. Lo que se saca a relucir siempre, por razones muy obvias, es el tema del petróleo. Pero ese es un elemento más. Es muy obvio que no es lo mismo una economía con el petróleo a $120 que la economía con el petróleo a 35, 45 como está ahora, pero llegó a estar en 20, ¿no? Eso es muy obvio. Pero eso no es todo, eso no lo determina todo. Yo creo que en parte tiene que haber gente... La gente que piensa estos asuntos estratégicamente y que está tratando de derrotar, de torcerle el brazo al pueblo venezolano, tiene que haberse dado cuenta de que, o sea, si después de lo que han hecho en los últimos 5 años no lo han logrado derrotar, bueno, algo están haciendo mal, ¿no? Es decir, como te digo, los efectos han sido, mira, oye, yo creo que devastadores, han sido muy, muy fuertes. Efectivamente han logrado, bueno, minar, digamos, la moral del pueblo venezolano. Hay un proceso de repliegue de la política. Hay mucha gente ahí. Es decir, eso que nosotros llamamos la guerra económica ha atacado la médula del sujeto político. Ha afectado muy importantes dinámicas de participación popular. En Venezuela, la participación de las mujeres del barrio es vital. Es difícil entender la radicalidad del proceso venezolano sin el protagonismo que tiene ese sujeto específicamente. Y ese sujeto ha sido fundamentalmente el atacado ahorita. Yo siempre lo digo, en la Revolución Bolivariana, en una importante medida es la mujer del barrio que sale del espacio privado al espacio público, logra importantes niveles de emancipación al espacio privado, y eso en parte es lo que le permite estar en el espacio público, pero además lidera los procesos en el espacio público. Eso todavía no tiene una traducción en la política más formal. No hay mayoría de diputados mujeres o de diputadas, no hay. Pero bueno, pero al margen de la política más formal, que por supuesto es importante, etcétera, en la base, la participación de la mujer es fundamental. O sea, es una cosa que si uno no entiende ese detalle, es muy difícil entender la dinámica de la Revolución Bolivariana. Bueno, ese sujeto volvió al espacio privado. O está siendo, bueno, como la mayoría de la sociedad venezolana, está haciendo malabares para resolver el tema económico, pues, ¿no? Y bueno, más allá de la cuestión de género, insisto, en eso estamos todos, pues, ¿no? O sea, mucho de nuestro esfuerzo vital, de nuestra cotidianidad, está. Para no hablar del tema de la capacidad de consumo, que es algo muy importante. Mira, nosotros. Ya va a pasar ese punto, que es que me parece realmente importante. Bueno, está este que tiene implicaciones políticas muy serias, ¿no? El tema del sujeto político y tal, uh-huh. Pero mira, entre el segundo semestre de 2003 y el primer semestre de 2013, yo saqué la cuenta porque quería determinar qué había pasado entre ese momento, que fue como el pico, el segundo semestre de 2003 y el semestre en el que muere el comandante Chávez. En ese periodo de tiempo, más de 8 millones de personas salieron de la pobreza. O sea, estamos hablando de la creación de la emergencia de una nueva clase media, o sea, que no es la clase media histórica, que casi toda es antichavista. Estamos hablando de en un periodo de 10 años, la aparición, la emergencia de una clase media que tiene una capacidad de consumo muy importante, que es casi la tercera parte de la población venezolana, pues, ¿no? Sumado a la clase media que ya existía, es decir, el crecimiento de ese segmento, de esa parte de la población y su correspondiente capacidad de consumo, es un dato, es uno de los datos centrales de los años inmediatamente anteriores a esta nueva etapa de muchas dificultades económicas, ¿no? ¿A quién afecta fundamentalmente la situación que estamos viviendo ahorita? A esos 8 millones de personas. No es a la clase media histórica, ni mucho menos a los ricos. Los ricos son más ricos, ¿no? Es decir, lo que se acrecienta es la desigualdad, que era justamente lo que Venezuela había logrado recuperar, ¿no? O combatir. Venezuela en el 2014, todavía en el 2014, porque busqué las cifras antes de venirme para acá y para las conferencias. En el informe, en el último informe de la Comisión Económica y Social para América Latina, la CEPAL, Venezuela es el país menos desigual de América Latina todavía, con todo y lo que nosotros hemos padecido. Imagínate tú, o sea, la magnitud del avance que hubo en materia social y económica en Venezuela en los años precedentes, ¿no? Que todavía logramos, digamos, hay un colchón que ha permitido, bueno, eso en parte es lo que ha permitido resistir, ¿no? Pero todo apunta a que haya una regresión en esos términos, ¿no? Y se comienza a ver, tú lo comienzas a ver en indicadores relacionados con desnutrición, con ingesta de kilocalorías, con acceso a servicios, que es la manera como... Entonces, esa nueva clase media que surge de origen popular y que se identifica políticamente con el chavismo, es el objetivo, pues, ¿no? Políticamente es el objetivo de los ataques contra la economía venezolana, que ese sujeto se desafilie de la identidad política para lograr derrotar al chavismo, pues, preferiblemente por la vía electoral, porque es muy importante derrotar al chavismo donde es fuerte, que es en la vía electoral, ¿no? No es lo mismo derrotarlo militarmente, porque entonces, porque no es la derrota de la identidad política, pues, ¿no? O sea, la identidad política permanece allí así tú la desplaces, pero si la derrotas electoralmente, simbólicamente tiene mucho más peso la derrota. Yo creo que ese sigue siendo la estrategia de ellos. El gran problema es que no... Bueno, que es como la novedad de este momento, ¿no? O sea, la clase política antichavista se quedó sin referente. Eso no había pasado, no había pasado hasta ahora. Capriles Radonsky, que es como, bueno, el último líder que compite contra Chávez, que hizo una muy buena campaña en 2012, pero bueno, Chávez era inderrotable. Digamos, siguió siendo el líder político principal de la oposición. Pierde contra Nicolás Maduro en el 2013, pero siguió, pues. Era hasta ahora el gobernador del estado Miranda. Al perder en el estado Miranda, pierde su piso político. Leopoldo López no puede competir porque es un criminal, ¿no? Y por eso está preso. Henry Ramos Alup era el otro presidenciable de Acción Democrática. Que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el año pasado, cometió, entre otros errores, el que ya te comenté, ¿no? De anunciar la derrota del chavismo en 6 meses. Otra figura presidenciable, digamos, era el gobernador del estado Lara, donde perdieron también, porque se dividieron. Entonces, tienen una situación particularmente difícil ahora, no hay liderazgo visible, la Mesa de la Unidad Democrática en los hechos no existe. Y eso, bueno, todo indica, o por lo menos mi hipótesis es que todo indica que ellos van a apelar a una figura, a eso que se conoce electoralmente como el outsider, ¿no? Que ya lo hemos visto en América Latina en varias oportunidades, que es la, digamos, de hecho, la ya clásica figura del outsider que proviene de la clase empresarial, ¿no? Que es lo que ellos trataron de hacer con Primero Justicia, con Voluntad Popular, y bueno, ahorita acaba de ser derrotada esa clase política, ¿no? Y creo que hacia eso apunta la estrategia de ellos, ¿no? A la identificación de un liderazgo de esa naturaleza para tratar de derrotar al chavismo en las elecciones presidenciales, que son el año que viene.
Comentabas eso, que la guerra económica que se está llevando en contra de Venezuela tiene como principal víctima ese sujeto político que se formó. ¿Puede ser también que el sujeto político, el pueblo, el movimiento popular y las comunas sean también las garantes de la supervivencia de la revolución bolivariana ante todos estos envites de guerra económica, de violencia en las calles?
Sí, totalmente. Totalmente. Mira, yo antes de asumir el Ministerio de Comunas, en 2013, todo el que milita en el chavismo sabe de la importancia de los consejos comunales. Que tienen un origen más bien reciente, de 2006, 2007. El comandante comienza a hablar de las comunas, digamos, comienza a hacer una fuerza, una apuesta fuerte, estratégica, o sea, pasa a ocupar una posición central en su discurso y en su política, en su práctica, en 2007. Y los consejos comunales, un poco antes, un par de años antes. Yo tuve oportunidad porque además yo entré en condiciones muy... Bueno, nosotros, digo el equipo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, nos tocó hacer gobierno en una circunstancia, todo lo que implica gobernar después de Chávez, ¿no? Uh-huh. Y entonces el presidente aplicó en ese momento una cosa que él llamó el gobierno eficiencia en la calle, ¿no? Entonces eso no era más que, él mandó a todo el gabinete, como debería ser siempre, ¿no? De hecho, esa era parte de lo que se debatía públicamente en ese momento. Bueno, porque esto no se ha hecho todo el tiempo, ¿no? O sea, mandó a todo su gabinete para... Nosotros teníamos jornada de gobierno de calle permanentemente, ininterrumpidamente, toda la semana. En un estado, 2-3 estados por semana o 2 estados por semana. De manera que nosotros recorrimos el país 2-3 veces en 6 meses, pues, ¿no? Y... Bueno, yo, o natural, bueno, yo fui a lugares de Venezuela donde jamás había ido, ¿no? Todo lo que te permite ser el privilegio de ser ministro, ¿no? Y yo salí, o sea, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda. No, yo lo puedo discutir con cualquiera. En la Revolución Bolivariana se sostiene sobre ese entramado de organización popular. O sea, si eso no existiera, luego está, que lo he conversado con varios compañeros entre ayer y hoy, luego está la manera como tú lo utilizas, ¿no? Y ya la misma idea de utilizarlo ya entraña amenazas, ya es un problema, ¿no? Eso ya estamos como entrando más en los debates internos del chavismo, ¿no? Pero, bueno, si no estamos hablando ni de utilización ni de instrumentalización, sino de que eso exista y eso adquiera fuerza, eso es lo que ha permitido que se mantenga la Revolución Bolivariana. Eso es lo que hace posible que cualquier política de la naturaleza, o sea, incluso las más conservadoras, hay un debate específico sobre la naturaleza y los alcances y las implicaciones de la política de seguridad ciudadana, por ejemplo. A mí me parece que es bastante cuestionable. Y ha tenido distintos periodos, como en todo, ¿no? En la Revolución Bolivariana suele ser así, en lo económico, en materia de seguridad ciudadana, en materia de participación, en materia de salud, en cualquier materia, ¿no? Ahí hay una disputa permanente por el, no solamente por el sentido, sino por bueno, la manera concreta como se ejecutan las políticas, ¿no? Porque lo programático ya está definido, ¿no? Y el comandante Chávez lo que garantizaba era la orientación última o la orientación estratégica de todas las políticas, pues, ¿no? Al no estar el comandante Chávez, es que no es un problema Nicolás Maduro, es que quien fuera que estuviera ahí. O sea, todo eso vuelve, es decir, continúa la misma disputa que ya existía cuando Chávez, solo que Chávez inclinaba siempre la balanza hacia un lado, ¿no? Y aglutinaba a la diversidad del chavismo. Eso ahorita... es más difícil, pues, ¿no? Para cualquier persona, para cualquiera que esté allí asumiendo el liderazgo del movimiento. Entonces, pero hablábamos era el tema de los consejos comunales. Ese entramado popular es el que garantiza que cualquier política del gobierno bolivariano se ejecute. Uh-huh. O sea, el gobierno no es una cosa aparte que, por supuesto que sí, no hay un funcionariado y... pero tiene una profunda implicación en el territorio. Es decir, el funcionariado vive en un lugar, ¿no? Y obviamente, bueno, en las comunidades y tal. Pero sin ese entramado de organización, el funcionariado, con todo y lo masivo que puede hacer, no es capaz de hacer nada. No hace nada. O sea, al final la ejecución la garantiza el pueblo organizado, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de darle... si por la razón que fuere, eso es casi otro programa de radio, o sea, si se logran imponer como lógicas más conservadoras, más asistenciales, más clientelares, que es como la política tradicional en Venezuela del siglo XX, digamos, ¿no? Lo que fue la socialdemocracia históricamente, bueno, se entramaba, pues, bueno, Yo no sé si la analogía es correcta, porque además yo no conozco en detalle el caso mexicano, pero yo me imagino que sería como un PRI, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes el entramado popular, logras imponer, es decir, logras preservar el gobierno y, digamos, con una lógica más bien reformista, socialdemócrata, en el mejor de los casos, y gobiernas a través de esa red gigante clientelar que montaste, ¿no? Eso no es la Revolución Bolivariana. Ese es un riesgo que está permanente allí. Y ahí hay una propensión de la clase política chavista a concebir la política de esa manera. Pero el chavismo, ¿qué es el chavismo? El chavismo es el conflicto con esa lógica política. Eso es lo que explica, eso es lo que origina el chavismo y eso es lo que le da su vitalidad actualmente. Entonces, los consejos comunales son, pueden ser eso que te estoy diciendo, es eso en alguna medida, o sea, los políticos, digamos, profesionales, más convencionales, tratan de utilizar ese entramado popular con esos fines, pero va mucho más allá de ese esfuerzo de la política más conservadora. Hay un enorme potencial transformador allí, y ese enorme potencial transformador es lo que explica, no hay otra razón, que el pueblo venezolano haya sido capaz de resistir todo lo que ha resistido durante estos años. Bueno, es lo que explica que después de todo lo que ocurrió, haya salido a votar masivamente el 30 de julio. O sea, estamos hablando de una participación del 40% del padrón electoral, con la oposición no solamente llamando, o sea, la inmensa mayoría, el 90, el 80% del antichavismo no votó. En Venezuela en unas elecciones presidenciales vota el 80% de la población. En unas elecciones regionales el 70%, 60%, 70%. Bueno, ahorita en las elecciones de gobernadores fue de 60 y tanto, 61% creo. Es decir, la cantidad de gente que votó el 30 de julio fue una cantidad muy grande, ¿no? Y esa participación tiene que ver con esa capacidad que se desarrolló, pues, ¿no? Y que está allí permanentemente, está resistiendo, muy golpeado, muy debilitado, si lo comparamos con 5 años atrás, pero eso no existía hace 15 años, ¿ves? Entonces, para entender es decir, lo que nosotros estamos viviendo ahorita, hay cosas que son muy de este momento y oye, realmente inéditas. O sea, la inflación de 3 dígitos es una cosa realmente novedosa y una cosa brutal y escandalosa. El hecho de que, o sea, que una cosa te aumente de precio 2 veces un día. O sea, eso no. Bueno, yo no recuerdo precedentes, pero en términos de desigualdad, ni siquiera lo que está ocurriendo ahorita es peor a lo que yo viví en los años 90. O sea, en los años 90 una parte de la sociedad venezolana no existía, hermano. No existía. Es decir, todos los indicadores de educativos, de salud, tú los revisas y todos eran de pobreza, por supuesto de desigualdad, que es lo que yo creo que es lo más importante. Todo era peor que ahora. Entonces, es decir, cuando nosotros evaluamos la gravedad de la situación actual, lo estamos haciendo, bueno, respecto de, digamos, de lo que ha sido la historia de Venezuela, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Como hacemos en cualquier parte, pero fundamentalmente respecto de lo que nosotros acabamos de lograr hasta hace menos de 5 años. O sea, el patrón de referencia de la gravedad de la situación económica es la Venezuela de hace 5 años. Entonces, bueno, ese país es la misma generación, es el mismo país. Es el mismo pueblo que se politizó con Chávez. Entonces, todo eso está allí todavía. Muy golpeado, pero permanece allí. Es lo que permite que haya revolución bolivariana todavía.
Has escrito y presentas en Euskal Herria el libro El chavismo salvaje. Para las elecciones constituyentes del 30 de julio se presentó la plataforma Chavismo Bravío.
Sí.
Son nombres bastante sugerentes. No sé si podrías explicarnos qué corriente o qué es este chavismo salvaje.
Sí, el chavismo salvaje es un libro que yo escribí entre 2007 y 2012. Cronológicamente comprende esa etapa de la Revolución Bolivariana. Hay, digamos, como muchos artículos de esa época, más algunos textos inéditos, más de 2011, 2012. O sea, en 2012 ya ese libro estaba básicamente listo, faltaba, bueno, terminar de editarlo, etcétera, que fue lo que finalmente logramos hacer el año pasado. Entre otras, mira, a mí me parece, siempre me ha parecido importante tratar de dos cosas, ¿no? Primero, no personalizar los debates políticos en Venezuela, porque bueno, yo creo que eso aplica para todas partes, pero yo voy a hablar de Venezuela. Yo creo que en la medida en que se personalizan los debates, se pierde mucho en calidad de debate. A mí me parece que, mi planteamiento es que nosotros tenemos que identificar son prácticas y lógicas de gobierno. Hay una discusión que precede a eso, ¿no? Que es la discusión sobre el Estado. Tú sabes que el movimiento zapatista en América Latina tuvo, no solamente en América Latina, en muchas partes tuvo un influjo, o sea, su influencia fue muy, muy determinante. Y bueno, todo lo que sabemos que sucedió en la década de los 90, el fin de la Unión Soviética, etcétera. Entonces, he estado como muy en boga la discusión sobre el tema del Estado y del poder, del contrapoder, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? No voy a recrear ese debate aquí. El chavismo, para nosotros, ¿qué supone? El chavismo supone zanjar esa discusión. O sea, el chavismo para nosotros es, hermano, nosotros tenemos que ocupar el Estado. O sea, eso no cabe aquí. El Estado hay que ocuparlo, porque en política el que no ocupa un espacio lo ocupa la otra fuerza, ¿no? Aquí hay dos fuerzas históricas claramente definidas. Podrá haber otras, pero alternativas solamente hay dos. Mi opinión es que solamente siguen habiendo dos opciones en Venezuela. Luego, bueno, hay una diversidad muy importante en cada uno de las fuerzas, de los bandos históricos enfrentados, pero hay dos bandos nada más. Y si no lo tiene el chavismo, lo tiene el antichavismo. Luego está la riquísima y extraordinaria discusión que es posible hacer a propósito de qué hacer con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Vamos a hacer la revolución ahí? Bueno, mi posición es que no. Y bueno, Chávez lo planteó públicamente montones de veces. Nosotros tenemos que tener control del Estado por razones casi obvias, ¿no? Digo porque no es obvia por una parte de la izquierda, pero nosotros la revolución no la vamos a hacer de ahí. La revolución hay que hacerla desde el territorio, ¿no? Hay que hacerla desde abajo, hay que hacerla... O sea, si el Estado va a servir para algo, que sirva para acompañar procesos de construcción popular, no para imponerlos, no para construirlos desde arriba. Eso es una tensión siempre uh-huh. permanente de la revolución bolivariana. Esa es, digamos, como una cuestión que me parece que zanja el chavismo. O sea, nosotros tenemos que... O sea, la discusión que tenemos que dar es qué vamos a hacer con el aparato de Estado, qué vamos a hacer allí. Además de controlarlo simplemente. Nuestras prácticas y las lógicas que gobiernan nuestras prácticas van a seguir siendo las mismas. O sea, bueno, pues ya va, pero ¿cuáles son esas prácticas? O sea, ¿qué distingue un gobierno de izquierda de un gobierno de derecha? Si nosotros venimos de una década en la que precisamente esa distinción comenzó a ser inexistente, ¿no? Y todo el tema del pensamiento único y todo el tema del adocenamiento de la izquierda, que fue un fenómeno global, en Venezuela obviamente pasó también. Es decir, una izquierda absolutamente amaestrada por el sistema, absolutamente funcional al statu quo. O sea, ¿qué diferencia la izquierda de la derecha? En la práctica, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que gobernar con prácticas, no, o sea, nuestras prácticas de gobierno tienen que ser prácticas de gobierno revolucionarias. Ajá. ¿Cuáles son las prácticas de gobierno revolucionarias? O sea, yo creo que esa es la discusión que hay que dar. Y me parece que Chávez supone para nosotros una oportunidad para discutir todo eso. Y Chávez estaba permanentemente promoviendo prácticas de gobierno profundamente, radicalmente transformadoras. Y hay una parte del chavismo que nunca creyó en eso. O sea, el chavismo no es un sujeto, uno no puede idealizar el chavismo. Hay líneas de fuerza profundamente conservadoras, siempre, desde los 90, desde sus orígenes. Desde los momentos en que se estaba conformando, digamos, el núcleo militar del movimiento, finales de los 70, comienzos de los 80, ya era así. Y el chavismo, digamos, civil, discúlpame que utilice, es que es muy... lo estoy poniendo muy blanco y negro, pero bueno, pero al margen de lo que ocurrió en la Fuerza Armada, el chavismo no es solamente la izquierda política. La izquierda política era una parte muy pequeña, o sea, electoralmente era el menos del 10% del electorado. ¿Cómo gana el chavismo con el 56% en 1990? O sea, ¿de dónde salió esa gente? Uh-huh. ¿No? Parte de lo que yo planteo ahí es que el chavismo es en buena medida el pueblo que nunca militó en ningún partido, que se politiza con Chávez, que tiene o sea, que su proceso de politización es un proceso de politización inédito. Mi hipótesis es que los consejos comunales son la manera, es el espacio que el comandante Chávez, porque eso es una creación de él, hay que reconocerlo, son los espacios que el comandante Chávez concibe para ese sujeto político. O sea, ¿cuál es el problema, entre comillas, o la ventaja, a mi juicio, de los consejos comunales? Que ahí son iguales todos. Ahí el tipo que tiene 20 años de militancia es igual que la señora, que se ha emancipado del espacio privado, ¿ves? Ese es su potencial transformador. Y para el político, digamos, para quienes conciben la política de manera más tradicional, incluida una parte muy importante de la izquierda, bueno, nunca va a favorecer esa lógica de gobierno, nunca va a favorecer esos espacios. Por supuesto que coexiste con ellos y les da, o sea, los acepta como algo dado, como algo que no puede desconocer, pero bueno, si puede prescindir de ellos o los puede instrumentalizar, mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso serían, digamos, como las prácticas de gobierno o las lógicas oficialistas. Yo planteo en el libro que ahí existe un oficialismo, hay un chavismo oficialista, ¿no? Y, bueno, hay un chavismo que no es oficialista, pues, ¿no? Que sería el chavismo, justamente, el chavismo salvaje, entre otras cosas que planteo allí. Yo sé que no tenemos tiempo para desarrollarlo a profundidad. Pero en todo caso, bueno, ese chavismo no oficialista tiene múltiples expresiones, correlatos políticos, más bien pequeños. En el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es, bueno, que es el partido, ¿no?, oficial, etcétera, coexisten y están en permanente conflicto ambas lógicas, con una ventaja considerable para las lógicas más oficialistas, hay que decirlo. Y bueno, esa plataforma en la que nosotros participamos es una plataforma muy modesta, muy, muy modesta. Nosotros sacamos como, no sé, menos de 10 constituyentes de 550, donde participan algunos movimientos, digamos, que son como referentes, fundamentalmente el movimiento Pobladores, que tiene una lucha muy importante por el derecho a la ciudad y por la autogestión en materia de construcción, específicamente en materia de construcción, y la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que tiene una fuerza justamente, sobre todo, fundamentalmente en lo comunal, sujeto más como campesino, ¿no? Y bueno, y a nosotros nos interesaba fundamentalmente, más allá de la agenda que nosotros, era una oportunidad, por supuesto, para debatir públicamente nuestra agenda de lucha. Pero fundamentalmente lo hicimos fue pensando en la necesidad de legitimar el proceso constituyente. El proceso constituyente fue muy cuestionado, por supuesto, desde el antichavismo. Bueno, hay gobiernos que no reconocen la constituyente, imagínate tú. El gobierno de Colombia, o sea, cosas. Pero ahí se trató como de... En Venezuela hay una cosa que se llama el chavismo crítico, que es... En el 99% de los casos es funcional a la agenda de la derecha, ¿no? Es una gran farsa del chavismo crítico. Bueno, que trató también como de deslegitimarla, más desde el campo de las ideas y tal. Y a nosotros nos parecía como importante sentar posición y bueno, sabiendo que no íbamos a resultar electos, ponernos ahí para poner el cuerpo, pues. Y postular nuestra candidatura y hacer campaña de manera de promover la idea de constituyente.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí por tiempo. Muchas gracias por atendernos hoy, Reinaldo. Ha sido un placer charlar contigo y bueno, nos vemos en las barricadas.
Vale, claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad.
A desalambrar
irratsaio internacionalista
entzuten ari zara.